ATM non c'è voluto niente. Tra me e TM. So it's easy to fall in love. Non c'è voluto niente. It's so easy to fall in love. Sale in tu da mare, sale in tu porta l'amore, ne chiapre l'ugore in maggiore, lugan tu su lupe ti e lassa stare qui giù cadenire fare, veggia per un giorno stiamo sulla mente io e TM. Non badare a quanto sul tuo bando, perché ancavo porto ancora tutti i ricordi della prima fiata. Quando non me cano uscivi ancora già mi fatta male, foto cadi e pubblicavi dopo una serata. Lo tempo passa ma già luce non sei studa, amica mia compagna mia che mi ispiri le rime, lo film ancavo non ti aiuta, per scegliere semplice alla fine.
Per innamorarmi di te non c'è voluto niente, un vero motivo non c'è, e questo es l'importante, que per innamorarmi di...
Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo episodio, a un nuevo podcast, el sexto consecutivo desde que inició este Giro de Italia para analizar esta quinta etapa. Recordad que el día de descanso nosotros hicimos programa y vamos a tener esa... Bueno, esa diferencia, ¿no? De ir siempre unos programas por delante de la etapa en cuestión, pero aquí vamos a estar cada uno de los días que se prolongue este Giro de Italia, que, bueno, nos ha traído una quinta etapa entre Catania y Messina, última en la isla de Sicilia, que ha acabado más pronto de lo habitual, porque los ciclistas tenían que coger un ferry destino a, digamos, bueno, a Italia, ¿no? A lo que sería... la península italiana, o el país en sí, ¿no? Fuera de la isla. Y, bueno, tenemos varias noticias que iremos analizando durante el programa, pero ciñéndonos a la etapa, pues una victoria para Arnaud Demar, que no ganaba en el World Tour desde 2020, no ganaba en una gran vuelta desde el Giro de Italia 2020, en el que ganó 4 etapas y suma así su sexta victoria parcial en la Corsa Rossa. Gaviria ha sido segundo, Nicholo tercero. Ahora repasaremos en más detalle lo que ha dado de sí esta quinta etapa, pero antes presento a mis dos queridos acompañantes. Miguel Triviño, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, David. Me hace gracia la facilidad que tienes para meterte en fregados geográficos, ¿eh? Seguro que...
¿Sabes cuando... lo que pasa? Que, claro, Península Ibérica lo tenemos muy interiorizado, pero bueno, Italia también es una península, ¿no? Realmente.
Hasta donde yo sé, igualmente ir un trip, o sea, igual la estoy cagando muchísimo, pero es Península Itálica.
Claro, iba, ¿no?, a decir eso, pero he querido decir Península Italiana y ya está. Sí, tiene toda la lógica del mundo. Bueno, ¿qué te ha parecido así por encima la etapa?
Bien, la verdad es que no solamente esta etapa, sino que el comienzo de este giro ha estado a la altura de las expectativas. Quizás quitando la tercera etapa, que sí que fue un poquito más anodina, el resto han sido etapas muy disputadas de principio a fin, y hoy ha sido una más, ¿no? El Guanti y el Alpecin forzaron la marcha del pelotón en el puerto, consiguieron descolgar a Iwan y a Mark Cavendish, que ya no pudieron contactar con el pelotón principal, a pesar de que el Quick Step dejó a todos sus ciclistas, salvo a Valerini y a Van Sevenan en el grupo de Cavendish. Y bueno, ha sido una etapa de bastante ritmo, no se ha parado en ningún momento, no ha habido ningún momento de relax, y finalmente Demar pues ha conseguido romper esta sequía, ¿no?, que atravesaba, logrando pues una victoria más, la sexta, si no me equivoco, en su carrera predilecta, ¿no?, que es el Giro de Italia. Así que contento con este inicio de Giro, y la verdad es que ayuda, ¿no?, a mi alegría ver a Juanpe López con la maglia rosa. Es un gustazo, en el ciclismo español estamos necesitados de alegrías últimamente, y verle con la maglia, que ha defendido muy bien, por cierto. Es verdad que no era una jornada demasiado difícil, pero en la parte final ha estado muy atento, tanto él como sus compañeros en el Trek. Me gusta mucho verle de rosa, y tengo ganas de ver hasta dónde puede llegar, ¿eh? Ya habrá tiempo para hablar, tanto hoy como en los próximos días, pero yo creo que Juanpe López, ya que está ahí, no te digo que pelee por el Giro, pero bueno, tiene que intentar acabar lo más arriba posible.
Así es, a mí la etapa, la verdad es que me ha gustado mucho, ¿no? Y es un poco lo que dijimos ayer en el programa, que iba a costar a los hombres más rápidos, que iba a ser muy difícil, ¿no?, que viéramos a todos los hombres rápidos en el sprint final, y Demar ha conseguido aguantar, pero Iwan y Cavendish, por ejemplo, no, ¿eh? Y Dani, tengo... Daniel Montes, lo presento. Tengo miedo que estamos acertando demasiadas cosas en este inicio de Giro. Además, un español de líder. Cuidado, no es típico en nosotros y puede. Y además, pocas caídas y pocos abandonos. Toco madera, pero bueno, 5 días ya son suficientes para empezar a sacar alguna conclusión.
¿Qué tal, David? Nos falta acertar los ganadores. Hoy nos vamos de vacío de los que dijimos ayer. Ha sido uno de los pocos que no habíamos comentado que podía ser, por eso mismo, porque pensábamos que podía sufrir. Y al final, pues, sin ser, bueno, no tanto dura como larga, porque la subida sí que era bastante larga como para hacer daño. Se han metido ahí Alpecin y también Borac, incluso pensando en los puntos que podía coger Kamna en la cima, al final ha rascado uno. Pero se ha cortado, al parecer Iwan no ha sido tanto por el ritmo y por eso se la ha visto solo, sino que ha tenido un problema mecánico y ha tenido que cambiar de bici justo al pie de puerto. Entonces por eso se ha quedado solo con Rudiger Selig y luego ya han bajado más compañeros, pero ya ha sido un lastre tremendo, ha perdido ahí 2 o 3 minutos, ha llegado luego con 5 perdidos a la cima y ni él ni Cavendish, que Cavendish sí que ha tenido casi todo el equipo con él, que igual que en la jornada de Lenda, para evitar pues incluso un fuera de control de que se pueda quedar tan pronto solo, pero ninguno de los dos ha podido bajar, o sea, llegar incluso habiendo hecho una bajada muy rápida, porque el propio Demar ha dicho que han tenido que volar en el descenso para volver al grupo. De los otros sprinters, pues igual de los que menos pudieran subir, gente como Gaviria sí que lo había salvado, pero al final una jornada que, bueno, no voy a decir que se parece a la de mañana, porque mañana también vamos a tener un pequeño puerto, una subida de salida, pero mucho menos exigente, pero se ha hecho esa selección y al final en sprint me ha sorprendido que al final no se ha metido Van Der Poel, que podía haber aprovechado que la ausencia de esos nombres para, y al no estar tampoco su compañero Maresco, haberlo intentado pelear. Sí que Girmay, que era otro de los nombres así que teníamos ya un poco echado el ojo, se ha peleado por los sprints bonificados y en el final se ha visto ahí encerrado por Baujos y no se ha podido meter, y al final la pelea era un poco eso, Demar, Nitzolo, Gaviria, pero Demar ha salido muy bien colocado en esa última curva, le han colocado, creo que ha sido Sinkeldam muy bien en el final y no ha tenido rival. Sexta victoria en el Giro de Italia, si no me equivoco, primera del año. Y bueno, al principio del Giro decía, a ver, va a ser muy difícil que pueda ni siquiera igualar o acercarme a lo que hice en 2020, que ganó 4 etapas, pero oye, el camino ya está empezado a andar, primera victoria para el equipo, o sea, para el equipo en la carrera y para él, y pues eso, y como decías, Juanpe López mantiene el maillot. Decía en la rueda de prensa posterior que aún no se lo cree, o sea, que es que ha pasado el día y todavía pues todo el mundo felicitándole, oye, enhorabuena, tal, y ha podido salvarlo. También era un día sencillito, como decíamos, hasta el Blockhouse más o menos no debería tener problemas, pero oye, pues a ver cuántos días puede ir acumulando, porque mañana...
Hombre, es que hoy era el primer día de Rosa, realmente. Ayer se vistió, pero sí, hoy era, claro, el primer día que el pelotón lo miraba a él porque era el líder, y al final sentirse así, siendo un tío que no ha ganado nunca en el profesionalismo, tiene que ser una sensación bestial, ¿no? Y le leía el dato a Albert Rivera, nuestro compañero de a cola del pelotón. No sé si saldría en otro lado, supongo que sí, pero yo se lo he leído a él, así que lo menciono. Que ayer me planteaba, yo digo, ¿será el español más joven que se ha vestido de rosa? Y efectivamente, o sea, Contador tenía 25 para 26 cuando se vistió en 2008. Pero Juanpe tiene todavía 24, ¿no? Cumplirá 25, es del 97, así que es el más joven de los 17 españoles que se han vestido de rosa en el Giro de Italia en portar la maglia, y ojalá por lo menos, yo creo que el objetivo es hasta el domingo. A partir de ahí, todo lo que tenga que venir será una sorpresa y será, vamos, increíble por su parte, ¿no? Y lo tiene que pelear, se lo tiene que creer, porque es un muy buen escalador. Repasamos rápidamente los resultados, ya hemos comentado, victoria para Demar. Segundo, Fernando Gaviria, al que se le ha visto bien. Tercero, Nizzolo. Cuarto, Valerini. Quinto, Girmay. Sexto, Bauhaus. Séptimo, Dainese. Octavo, Tesfasion. Noveno, Teuns. Décimo, Consoni. Destaco el undécimo también, porque es José Joaquín Rojas, que lo hemos visto ahí buscando una buena posición en el sprint. Y por qué no, también, en honor a Dani, al duodécimo, Vincenzo Albanese, que es su hombre predilecto en este Giro de Italia. Y bueno, es su comodín. Siempre vas a tener el comodín Albanese. Miguel, acordamos que si Albanese gana una etapa, le damos el punto a Dani. Para que no esté en todas las etapas diciendo Albanese en la porra.
O sea, que gane una etapa, la que sea.
La que sea. Aunque no lo diga en la porra, le damos un punto. También porque va último, ¿sabes? Un poquito así como azúcar, vale, sí, de momento. Pero bueno, Dani, que el día que pilles al tercero no vamos a tener no te vamos a conceder tantas ventajas.
Como le gané general... algún día a Rojas, que por cierto, Rojas ha metido yo creo que por los puntos UCI que pudiera rascar. Porque también el otro día Creo que en la tercera etapa también posicionó bastante bien y sin sprintar, casi solo manteniendo la posición, pues mira, algo rasca.
Sí, sí. Y bueno, destacar que Almeida ha cogido 2 segundos de bonificación, con lo cual adelanta. Bueno, estaban empatados a tiempo, pero por puesto.
Las centésimas, sí, no, y centésimas, porque habiendo habido una crono, ¿sabes?
Centésimas, sí, eran las centésimas. Estaba Pello séptimo, bueno, pues es anecdótico. Pero bueno, Juan Pelópez líder, Camna segundo, Tarmae tercero, el resto sigue igual y simplemente destacar eso. Almeida sube a la séptima posición, Pello cae a la octava, pero al mismo tiempo sigue Pello de Juanpe a 2 minutos exactos.
Y otra, David, otra jornada más, no diré llana, pero bueno, prácticamente llana o para sprinters, que salva Miquel Landa sin besar el suelo. O sea, que el triunfo en Verona está más cerca.
Lo tienes que decir tocando madera, espero. O lo que tengas cerca.
De hecho, estoy tocando madera, vale, literalmente, vale, ahora mismo, también, porque también tengo una mesa de madera, así que mira.
Sí, sí, no, yo igual, yo no me como la cabeza. La mesa de madera que tengo, o mi cama, sí, misma, que también.
Si se dieron unos golpes, es que los vecinos de David, sí, pero he leído a Juan porque tiene puesto Juan en el nombre.
Sí.
Los vecinos de David están también tocando madera por Miquel Landa, sí, sí. O sea que no hay nadie.
Están tocando ladrillo. O sea, hay reformas, pero bueno, yo creo que no se va a escuchar mucho. Yo creo que lo escucháis más vosotros de lo que luego la gente lo va a escuchar. Confío.
Y ahora que lo has dicho, Dani. Podcast oficial del Giro de Italia, ¿eh?
Y ahora que lo has dicho, Dani, la gente se va a fijar. Bueno, podríamos
haber dicho que estamos. Es por una buena razón. Es por tocar giro, o sea, tocar madera por Landa. O sea,
sí, sí, sí.
No he dicho ninguna mentira.
Efectivamente. Y bueno, el resto de clasificaciones que estaba repasando es que sigue todo prácticamente igual. Sí que hay cambios en la Chiclamino, claro, que De Mar ahora se coloca líder. En la maglia Chiclamino, Van der Poel, bueno, ha decidido dejar de sprintar. No parece que le esté importando mucho esta clasificación. Al que sí que parece que le importa es a Girmay, ¿no? Que se ha metido hoy para coger algún punto en el sprint que daba precisamente.
Y le han cerrado, ¿eh? No ha podido sprintar en plenitud de condiciones porque ha tenido que dejar de pedalear, de hecho. Ha habido un par de segundos, pero no ha podido.
Sí, sí, me refería al sprint intermedio. Que es el único que se ha metido, le han dejado coger tres puntos y parece que sí que la quiere pelear, ¿no? En cambio, Van der Poel, bueno, se ha dejado caer en el pelotón y para coger unos puntitos siendo el 12.
Sí, y además estaba a 30 de meta o así, estaba de risas, ¿eh? Con sus compañeros.
Sí. Bueno, ahora hablaremos un poco de esos protagonistas, pero lo dicho, De Mar, nueva maglia Chiclamino del Giro de Italia. En la general de la montaña, la maglia Azzurra, Camna ha cogido un puntito más, así que extiende su ventaja. Y Mirko Maestri ha sumado 18 puntos hoy al ir en fuga. Y se coloca en segunda posición empatado con Juanpe López con esos 18 puntos. Y bueno, la maglia bianca sigue el mejor joven, sigue siendo evidentemente el líder de la carrera. Juanpe López seguido de Van Sevenant y de Almeida. Mejor equipo sigue siendo el Bora, seguido de Wonti y de Trek. Esto es todo. Como siempre dice nuestro querido Juan, que soy Juan en la sombra. Estos son los números, pero bueno, vamos a enganchar con el debate que estábamos teniendo. Y yo, ahora hablaremos de Demar, porque lo merece, porque es el ganador y porque es el protagonista. Y porque tiene mucho mérito, ¿no? Haber pasado ese puerto siendo un ciclista al que muchas veces le ha costado subir. Pero hablemos un poquito de Girmay, del potencial que tiene en este tipo de llegadas y de lo rápido que es, porque es que ha tenido que frenar y parar de sprintar un par de veces y ha vuelto a arrancar con la misma velocidad con la que iban los que ya estaban sprintando. O sea, es que demuestra una velocidad, una capacidad para acelerar que yo no la recuerdo a prácticamente ningún ciclista.
No, es muy bueno, es muy bueno. O sea, tiene 22 años, recordemos, y potencial para convertirse en uno de los mejores ciclistas del pelotón. Ya hemos visto que es capaz de no simplemente de superar, sino de ser un ciclista que destaca en subidas cortas y explosivas, y habrá que ver, ¿no? Cómo prosigue su evolución, pero todo indica que el Intermarché, que además lo ha atado para varios años, ha renovado hasta 2026, en este mes renovó hasta 2026, tiene un ciclista que les va a dar muchísimas victorias, yo estoy convencido, y yo creo que es el, sobre todo por la actitud que está teniendo, yo diría que es el máximo favorito para llevarse la Chiclamino. Ya veremos, a ver, queda todo el giro por delante, pero con Van der Poel, que parece que no acaba de quererse meter en la pelea por ella, Con Cavendish y Iwan, que yo creo que no van a poder. Primero Iwan, porque no creo que acabe el giro, y Cavendish porque no puede con las etapas en cuanto hay un puerto. Yo creo que Girmay tiene muchas papeletas para llevárselo. Pero sí, como dice David, es esa capacidad que tiene de esa explosividad, esa aceleración. Hombre, algún ciclista se la he visto, Sagan, por ejemplo, pero no a muchos más, la verdad. Realmente potente, sí.
Bueno, ya en la Gante, ¿no? Lo pudimos ver. Y Dani, bueno, no, dije yo a Girmay en la porra, estaba pensando ahora que lo habías dicho tú. Pero yo creo que Girmay, de verdad, hoy, si tiene un lanzador. El problema ha sido al final ese, ¿no? Que no tiene compañeros. Se le ha visto incluso tomar la última curva por el exterior, quedándose en el puesto 25 o así. Pero da la sensación de que si tuviera un lanzador, no te digo un tren, un lanzador que le colocara un poquito mejor. No sé si es una barbaridad, yo creo que no. Pero estoy viéndolo el hombre más rápido del Giro. Por sensaciones, ¿eh? Obviamente por resultados no, pero por sensaciones. El sprint del otro día de que gana Cavendish, lo rápido que venía progresando y se queda encerrado, no sé, por sensaciones, si me haces ahora decirte el hombre más rápido del Giro, yo te diría Girmay, a día de hoy, no sé.
Hombre, a ver, si en cuanto a potencia, pues con Van der Poel y Juan Cavendish hay mucha alternativa, pero decías tú que ha estado solo en el final, pero en el resto de la etapa no. En el sprint intermedio le hacen el lanzamiento a sus compañeros pensando que alguien más se va a mover, y luego quienes consiguen básicamente que no entren es también Intermarché. En todo el descenso y al inicio del llano, hasta que parece que ya Cavendish y Juan desisten, es Intermarché quien está trabajando. Luego ya cuando entra entra también a trabajar Groupama y otros equipos, pero es Intermarché quien está trabajando y tirando del grupo para asegurar eso, para quitarle rivales a Girmay. O sea que ahí no le echo la culpa al equipo, al contrario, le doy el mérito. Habrá que ver si ya lo dije al principio que...
Dani, un poquito paga fantas, ¿no? También. Es decir, está muy bien ya, bueno. Y la estrategia es la correcta, pero te tendrías que guardar un hombre para que lo lleve hasta el final, porque claro, si no... Groupama, France de Jet, por ejemplo, que no ha colaborado tanto como Alpecin y como Wanty, al final es el que se ha llevado el gato al agua, ¿no? Entonces,
al final, pero mira, por ejemplo, la última curva, hay un giro ahí a izquierda cerrado. ¿Quién iba primero en esa curva? Cofidis. Y Cofidis ha metido a Consoni décimo, no ha podido hacer más. Y iban los primeros. En cuanto han salido, les ha pasado Groupama y adiós. Y iban súper bien colocados. DSM también iba muy bien colocado en el final. Dainese es séptimo.
Claro, pero es que
también los demás les ha fallado.
No es tan rápido como Girmay.
Bueno, pero tenía Chesbol, o sea, que tenían... Esos no iban solos, me refiero. Esos no iban como Girmay solo. Que sí que es verdad, coincido, que si no se ven cerrados, si tiene hueco más por la derecha para pasar a Bauhaus, y como decías, es que además se para. Otro ciclista igual se ve cerrado, levanta un poco la mano, se para y ya no sprinta.
Claro, claro.
Iwan, por ejemplo, pienso.
Sí, sí. No.
Pero...
Vanderpool también.
También. Pero Girmay aquí, lo que coincido en que podría haber hecho mínimo segundo. La cosa va a ser... Si vamos a ver el mejor Girmay solo los primeros días, porque ya digo, nunca ha corrido 21 días, nunca se ha visto en una carrera tan dura. Sí, habrá que ver si le dura la energía para toda la carrera, porque Van der Poel ya hemos visto que está regulando. Habrá que ver él si estos esfuerzos luego no los paga. Pero oye, es joven, yo creo que sí que puede aguantar. Y sí, sí, coincido en que es de los más rápidos. Y es que vemos dos eritreos en el top 10 en una
Dani,
etapa del Giro.
Iba a decir lo mismo. Es que iba a decir exactamente
dos eritreos.
Eso,
y Tesfacción es rápido, pero no es un sprinter. Como, o al menos no lo hemos visto como un sprinter para meterse aquí. Bueno, Girmay hace igual 2 años tampoco. Tremendo ese dato.
Sí, sí, o sea, es tremendo ver a dos ciclistas eritreos africanos ahí en el top 10. A ver,
de equipos menores los dos, además, podríamos decir.
Al final hoy ha sido un sprint, pero era un sprint para gente fuerte, porque además había un pequeño repecho, no sé si llamarlo así, pero en la parte final, que ya ha obligado a muchos lanzadores a apartarse porque no podían más. Como tú dices, se ha quedado gente sola, porque por ejemplo Consoni iba solo a rueda de un lanzador de Demar en los últimos metros, y ha sido un sprint de bastante, bastante fuerza. Lo dicho, centrándonos un poco en el ganador, Arnaud Demar, octava victoria en Gran Vuelta, sexta en el Giro de Italia, como ha dicho Miguel, es su carrera predilecta. Italia en general, ¿no? Es donde ha conseguido sus mayores victorias. El Sanremo, la primera edición de Milan Turín que se hace llana, la gana también Arnaud Demar, la de 2020. Y bueno, ¿qué decir, no? 85 victorias para un ciclista de 30 años que tampoco creo. Que se me entienda, pero tampoco creo que haya sido un sprinter puro. Lo hemos visto que ha sido un tío que ha sido capaz en sus mejores épocas de ganar etapas duras en Francia, de pasar repechos, de ganar generales. Es un ciclista que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 generales menores, de vueltas de pocas etapas, pero que al final te requieren de, bueno, de esa habilidad, ¿no? Para pasar cotas, para pues eso, aguantar.
Sí, y es un tío sufridor, David, porque tiene dos etapas en el Tour, y creo que fue en el Tour del 2018 en el que estuvo arrastrándose literalmente en toda la montaña, que llegaba remolcado a línea de meta por sus compañeros y que parecía que estaba al borde del abandono en varias etapas, y que al final consiguió una etapa después de ir todo el Tour prácticamente cerrando el pelotón. O sea, que es que es lo que tú dices. O sea, yo creo que el ciclismo de Demar va más allá del sprint. Yo creo que es un tío completo, como joder, es que ha ganado la San Remo, es que no tienes que ser muy bueno para optar a ganar una San Remo, y ya si la ganas, pues tiene ese gen ganador, ¿no? Que es, evidentemente no ha sido un gran campeón, no ha sido un Sagan o un Kittel, pero ha sido un ciclista de muchísima calidad que tiene años por delante todavía, porque tiene 30, es que le pueden quedar perfectamente 5, 6, 7 años de ciclismo de alto nivel en las piernas a Knoot de Mar, que con 85, es que 85 victorias en el ciclismo profesional, David, son una barbaridad. Es que es una barbaridad, son muchísimas.
Sí, sí. O sea, son muchísimas victorias, poquitos pueden decir acercarse a ese número, muy poquitos de los que están en activo. Y bueno, ahí se lleva una victoria que, como dices, Miguel, aún tiene años por delante, tiene un año más de contrato con su actual equipo, nada parece indicar que lo vaya a alejar, ¿no?, de France-DG. También decía antes Dani, recordaba que tiene hasta 2026 Girmay con Wont, o lo decías tú, Miguel, no me acuerdo quién lo ha dicho, pero que son buenas noticias al final, ¿no?, que veamos otro tipo de equipos ganar, estar delante, porque, bueno, llevamos 5 etapas y son 5 equipos distintos los que han conseguido victoria. Ningún ciclista ha conseguido repetir. Alpecin, Bike Exchange, Quick Step, Bora y Groupama, France-DG. Veremos mañana, ¿no? Le tocaría, se supone, que a Iwan, ¿no?, para que no se repitiera Quick Step, por ejemplo. Pero bueno, luego hablamos de la jornada de mañana. Y creo que también es importante analizar un poco el nombre de Fernando Gaviria. Ciclista que, si Demar llevaba un año 2021 regular, los dos años que llevaba Gaviria, los que han coincidido con la pandemia, ¿no?, que creo que se ha contagiado hasta 3 veces del COVID, bueno, pues eran terribles, y parece, y aquí de nuevo toco madera, porque Gaviria es un tío que me encanta, que ha recuperado buena parte de su nivel. Le ha dado mucha rabia no ganar, y ya ha comentado al cruzar la línea de meta, Miguel, que tenía piernas, que le daba rabia porque, oye, tenía buenas piernas para ganar, y el equipo ha confiado en él.
Ha dado a entender en una declaración que ha habido algún problema con la bicicleta, que no quería, creo literalmente que ha dicho que no quería decir nada de su bicicleta, así que entiendo que algún problema ha debido tener el ciclista colombiano, pero bueno, sinceramente yo creo que Demar le ha batido con todas las de la ley, y Gaviria está un poquito frustrado porque, bueno, sí, consiguió un par de victorias este año en el Tour de Oman en febrero, a comienzos de la temporada, pero es cierto que ese nivel que mostraba en sus años del Quick Step lo perdió cuando fichó por el Emirates, y yo creo que habla un poquito desde la frustración, David, la verdad. No sé qué opinarás tú o qué opinará Dani, pero yo hoy ha palmado el sprint y punto, tío. No digas lo de la bicicleta porque es que quedas mal, ¿sabes? Sí, sí. Y si es verdad, pues mira, tampoco, no sé.
A ver, un par de apuntes. No, no es por darle la razón, porque no me parece una excusa lógica. Me parecería una excusa lógica si tienes algún problema mecánico real durante varios días que digas, hostia, ¿qué pasa aquí? Pero Christophe se quejó de la bici cuando se ha movido a Wonti, de la bici de UAE, se llegó a quejar de la bici aerodinámica. Y Aru también tiene alguna escena, ¿no?, cuando estaba en UAE ahí tirando la bici y tal. Quiero decir que, bueno, no sé si son las mejores bicicletas del World Tour, pero vamos, que yo...
Son excusas, es una bicicleta ahí está. Profesional. Sí, ahí está. No final... puede ser mala una bicicleta del UAE o ya, de cualquier pero equipo de estos.
Cuando ya estás a ese nivel, Dani, cualquier
díselo a Pogacar, que la bici es mala.
Claro. Cualquier mínimo detalle... Pero fíjate, Pogacar, ni un problema mecánico ha tenido en sus dos tours, ¿no? Sí, a mí me parece, bueno, una excusa que no toca, pero bueno, lo dicho, que está de nuevo parece, recuperando ese nivel y que le va a acabar llegando la victoria porque, bueno, porque es un ciclista que ha sido el más rápido del pelotón. Durante un año entero, por lo menos, lo ha llegado a ser. Y seguro que lo vamos a tener en la jornada de mañana ya, mismamente. Aunque con poco apoyo, pero peleando por la victoria. Y Dani, porque es que el problema, entre comillas, ¿no? Que al final tiene Gaviria o que tiene Girmay y algún otro ciclista, es que no tienen un equipo para lanzarte, ¿no? Para formarte un tren, para colocarte bien, como si lo tiene Iwan o como si lo tiene Cavendish. UAE ha traído al final un equipo pensando en Almeida y bueno, el único lanzador como tal que bueno, Richeze y luego Rui Oliveira también es un ciclista rápido, ¿no? Pero no es un tren de seis tíos que te puede montar Quick Step para Cavendish y ya me respondes también a el hueco que le puedes ver a Gaviria de cara al futuro en UAE, porque claro, si este es el apoyo que te van a ofrecer y te van a privar de ir a otras carreras, pues es complicado, ¿no? Para Gaviria, y es una buena pieza que puede quedarse en el mercado porque acaba contrato esta temporada.
Hombre, otros años, como tiene tanto sprinter UAE, cuando venía aquí Gaviria, dejando de lado a Ackermann, que sería la otra grande estrella, podías traer a Richeze, podrías traer a Molano, podrías, incluso este año, aunque tuvo aquella caída, a Hodge, que aún sigue recuperándose. Tienes mucho sprinter, mucho latinoamericano, que seguro que se sabe trabajar bien juntos. Pero claro, no puedes centrarte en ambos objetivos. Yo creo que lo tiene bien, como decías, tiene ahí a Oliveira y a Richeze, o sea, no va solo, no está, tiene mucho mejor apoyo, es que Richeze es mucho mejor ayuda que lo que pueda tener Girmay, pero es que no puedes ir a por las dos cosas. Otros años se han centrado en Gaviria, igual no le ha salido tan bien, y este año pues han decidido repartir, y bastante que no le han traído a él solo. Pero vamos, no creo que eso pueda ser excusa, yo lo que estoy viendo bastante bien, creo que puede ganar. Gaviria no siempre suele ser más consistente, suele ser un poco irregular y se ha visto bien. Más o menos, de momento no está viendo igual algún sprinter, pues no sé, igual uno de segunda fila, un Modol o así que no esté metiéndose. Más o menos todos los nombres importantes le estamos viendo bien, no... vale, si se queda ahí Wano Cavendish no lo incluyo, me refiero a los que están en el grupo, más o menos todos están rindiendo, o sea que luego vaya a cambiar de equipo, no, hombre, como dices, de toda la gente rápida es el único que acaba contrato, pero ya bueno, todavía es muy pronto, mes de mayo sí que empiezan a aparecer en rumores en Ineos, en Jumbo, en algunos equipos, pero bueno, imagino que de momento pensar en el Giro y ver qué puede pasar, porque de ganar una etapa o dos o no ganar ninguna, también su valor en el mercado crece o no.
Bueno, sería bonito, ¿no? Un sprinter colombiano en Movistar, pero no creo que
sea. Yo del Movistar le fichaba de cabeza, ¿eh?
Ya, yo Gaviria, también, pero vamos. Iba a decir, pero no creo que esté en sus planes. Porque, a ver, obviamente cuando fichas a un tío como Gaviria no es solo Gaviria, ¿no? Tienes que fichar a un par de lanzadores de nivel, por lo menos.
Pero bueno, oye, retirándose Valverde, va a quedar ahí un margen salarial que igual en vez de invertirlo en otro vuelto mano, teniendo ya a Enric Mas, que otra cosa no, pero sabes que es un seguro de vida a la hora de hacerte buenos puestos en generales, pues igual no estaría de más intentar fichar a un tío que te dé victorias y muchos resultados positivos a lo largo del año, ¿no? Como yo estoy convencido de que haría Gaviria. Pero bueno, lo que sí se ha confirmado, David, de cara a la temporada que viene, que supongo que lo ibas a comentar ahora, pero bueno, ya me adelanto yo, la retirada de Vincenzo Nibali, que lo ha confirmado en la RAI, si no me equivoco, ya lo ha hecho oficial ya también el Astana, ya se ha hecho público y notorio que Vincenzo Nibali cuelga la bicicleta después de esta temporada. Hoy está disputando su último giro y lo ha anunciado hoy porque, bueno, la etapa acababa en Messina, de donde él es oriundo y bueno, que se retira. Se retira este año Valverde, se retira Gilbert, se retira Nibali, se retira Richie Porte. Veremos a ver si se retira Cavendish o no. Ya van quedando muy, muy poquitos ciclistas de la generación con la que tú y yo nos enganchamos al ciclismo, David. Yo me estoy empezando a sentir mayor, porque yo, ahora que lo estaba pensando ahora, y digo, ¿quién queda? Digo, pues igual queda Erviti, que siga el año que viene, de ese pelotón del 2007-2008. Claro.
O sea, si tenemos en cuenta los que estaban en forma en 2007-2008, sí, yo creo que ninguno ya va a quedar. Si hablamos de los que empezaban ahí, hombre, Urán, ¿no? Urán.
Sí, vale, pero bueno, sí, sí, no. De los que ya destacaban, ya sí, no quedan.
Ya no.
Ya estamos en otra generación.
Tienes que ir eso, hombre, a los que empezaron a destacar.
Frum, sí, pero Frum también, como empezó más tarde, como Frum, claro, fue así una explosión Molema, muy.
Molema, Molema, Rabobank tampoco destacó Urán, muchísimo.
Ocho Vivo, que aún sigue también por ahí.
Sí, sí.
Sí, pero vamos, que ya. Y que los más destacados que se retiran todos, ¿vale? Porque... Sí.
No, pero es que Valverde, Gilbert y Nibali. O sea, sí. Es que son tres de los sí, cinco.
Mira, a mí me gustaría, la verdad. Me haría mucha ilusión. Tanto por Valverde. Ver a Valverde y a Nibali ganando una etapa en este Giro. A mí, eso es algo que me gustaría. Quizás que la sí, ganen ambos es pedir demasiado, porque bueno, al final es muy difícil ganar y no hay tantas etapas. Pero, joder, yo creo que merecen despedirse. Sobre todo, mira, Valverde que la consiga en la vuelta y Nibali aquí. Sería bastante bonito, la verdad. Nibali que ha ganado dos veces el Giro, no sé si ha ganado seis o siete etapas. Es un ciclista que se ha ganado a pulso ser parte de la más grandiosa historia del ciclismo. Y se lo ha ganado a pulso porque es un tío que, teniendo peores condiciones físicas que sus rivales directos, generacionales, ha conseguido labrarse un palmarés a base de pundonor y de inteligencia sobre la bicicleta. Así que mira, a mí me encantaría que pudiese pelear por luchar una etapa. Ya ayer ya perdió tiempo en el Etna, o sea, es evidente que no está para pelear generales, pero yo espero que, sobre todo en esa tercera semana, el escualo se mueva y dé espectáculo. Y mira, si consigue una victoria de etapa, pues mejor que mejor. Sí.
Eso es la gran noticia del día realmente, ¿no? Porque es algo que no va a volver a ocurrir. Nibali no va a volver a anunciar su retirada nunca más, salvo que vuelva, ¿no? El ciclismo, pero no creo ya, habiendo tenido un peor nivel en estos últimos años en Trek y ahora este último año en Astana, pues bueno, ya cierra un ciclo, ¿no? Astana, donde consiguió tres de sus cuatro victorias en grandes vueltas, donde también ganó una vez Lombardía, tiene dos en su carrera deportiva, la segunda fue ya en Bahrein, ciclista que ganó también Milán San Remo, o sea que un completito, ¿no? De RCS se ha hecho Nibali a lo largo de su carrera deportiva.
La San Remo, para mí, David, es la mejor victoria de su carrera deportiva. Sí, pero de largo,
por
pero de largo,
¿no? por
cómo la consiguió, o sea, para mí es la mejor de su vida.
Sí, 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 no, está claro. Además, si no me equivoco, a ver si estoy en lo cierto, fue un poco el que sí fue el único en no sé cuántos años, ¿no? que llegó en solitario a Vía Roma.
Creo que no es correcto ese dato, David, porque creo que a Iwan, que fue segundo, le dieron el mismo tiempo y este año Mohoric, que es porque estábamos ahí, lo rompió.
Sí, es verdad.
O sea,
verdad.
Creo que el último fue Cancellara hasta que este año lo hizo Mohoric.
Es verdad. Porque le dieron a Iwan el mismo tiempo. Pero bueno, para...
Sí, para entendernos. Sí,
para entendernos, llegó en solitario.
Que se hizo el descenso y el llano solo. Que sí. Mohoric...
Y pudo celebrar como Mohoric, tiempo y tal. ¿No? Al final... No, pero fue espectacular que un tío como Nibali tenga una San Remo, es digno de admirar, que tenga las tres grandes vueltas también. Y lo dicho, es que Lombardía dos veces, Tirreno dos veces, San Remo, el Giro dos veces, es que todas las carreras de RCS las ha ganado. Y porque Strade Bianche ya cuando tenía más prestigio le ha pillado más mayor, pero si no la habría ganado también por sus características, estoy convencido, ¿no?
Y el Tour y la Vuelta, por supuesto.
Y el Tour y la Vuelta, efectivamente. Como ha dicho Miguel, siete etapas en el Giro, bueno... En el Tour también se hinchó, ¿no? Cuando...
El año que ganó cuatro y luego al año siguiente ha ganado seis.
8, 19, ganó una.
La etapa que se recortó en los Alpes la ganó. Sí, ha ganado seis etapas en el Tour, Nibali.
Bueno, pues una leyenda del ciclismo. Se retira de los pocos que quedaba ahí, bueno, en duda, ¿no? Porque... Tanto Valverde como Gilbert ya sabíamos desde el año pasado que iba a ser su última temporada esta. Pues bueno, Nibali lo anuncia ahora, quería esperarse a, como ha dicho Miguel, a llegar a su ciudad natal, a Messina, para anunciarlo. Y bueno, ya vamos a tener ese foco que ya lo teníamos realmente, porque si no era el último Giro de Nibali, iba a ser uno de los últimos. Y teníamos ese foco en él por ver si podía pelear una etapa. Tiene la libertad total, ya que Miguel Ángel López pues ha abandonado, como sabréis. Él lo hizo en la jornada de ayer y bueno, ojalá tenga ese día en el que se lo pueda, por lo menos que la pueda disputar. Luego ya ganar, como has dicho, es muy difícil
Y en el Astana, David, también está, que no sé si fue, supongo que sí, lo reproduciríamos, no sé, bien en redes o en algún programa. A mí me dijo David de la Cruz en Budapest que cuando le pregunté si iba, claro, yo le hice la pregunta diciéndole, oye, ¿vas a tener libertad dentro de que vas a tener que trabajar para Miguel Ángel López? Me dijo, sí, no, yo aquí como muy, muy convencido de su respuesta, pues ahora que está sin, ya con López retirado, de la Cruz y Nibali, yo sí, creo sí. Que van a ser dos que van a dar mucha pelea en la montaña, ¿eh?
Sí, bueno, Astana se tiene que plantear una nueva carrera porque llevan un año muy malo además. Y bueno, vamos a pasar página ya porque no hay... Bueno, siempre aquí normalmente acabamos de repasar un poquito, ¿no? Quién ha acertado la porra, quién no, pero como no hay acertantes, ha dicho Dani antes que nadie ha acertado, dijimos Girmay, Van Der Poel, Cavendish y Gaviria. Cerquita ha estado Juan, que dijo al colombiano, pero ningún acertante. Ya pasamos página, nos centramos en la etapa de mañana, en la península itálica, ahora sí que lo digo bien. En esta etapa de 192 kilómetros entre Palmi y Scalea, bueno, sexta jornada, una jornada con solo un puerto puntuable de cuarta categoría, son 4 kilómetros al 3,7%, está en la parte inicial de la jornada. Recordemos, volvemos al horario habitual, lo de hoy era una excepción, este final tan pronto, en torno a las 4 de la tarde, era por el traslado a la península, y mañana, en torno a las 5 de la tarde, entre las 5 y las 5 y cuarto es el final previsto, si van muy lentos 5 y media, esto al final como siempre, ¿no? Pero en torno a las 5 y cuarto es cuando se prevé el final en Scalea. Bueno, solo 3 metros sobre el nivel del mar. Veremos el viento. Hoy no ha habido nada de ningún viento reseñable y se espera para la jornada de mañana pues un sprint. No hay dureza suficiente a priori para intentar nada, para descolgar a nadie, y la zona que hay de algún repecho queda lejos de meta y no se puede considerar prácticamente ni repecho, ¿no, Dani? Porque son cortos, tendidos y bueno, no parece que vayan a tener mayor repercusión. Y como curiosidad, van a pasar por la localidad de Diamante, que es de donde saldrá la siguiente etapa, la séptima, de la que ya hablaremos en la jornada de mañana.
Sí, estoy mirando lo que decías del viento y no hay, o sea que en ese sentido, hoy había un pelín en la llegada, pero bueno, no va a influir. Y lo decía un poco al principio, hay una subida de salida, sí que si contamos lo que es toda la subida, son casi otra vez 20 kilómetros. Los porcentajes no son tan duros, esto igual es del 3, 4, 5, hay alguna rampa un poco más exigente. A ver, pueden intentar otra vez pillar en un renuncio ahí a Cavendish. Tendría luego pues 160 kilómetros para recuperar. Hoy ya no era porque no tuviera suficiente, sino porque si se ponen todos los equipos para intentar eliminarte a ti, porque al final se hayan quedado solo dos o tres equipos importantes, pues bueno, veremos si hay alguna sorpresa. Por lo demás, como decías, bueno, se asciende, estaba mirando esa ascensión se llama Aeropuerto Luigi Razza, pero creo que no es un aeropuerto como tal, sino que es un aeropuerto militar, que creo que fue destruido en la guerra. O sea, es más un helipuerto o así, no como tal, sino porque me parecía curioso que estuviera ahí a tanta altitud. Y por eso luego se recorre casi todo al nivel del mar, sin mucha dificultad. El sprint bonificado sí que va a estar antes de uno de esos repechillos, pero salvo que vuelvan a intentar hacer una dureza como la de hoy en la subida, el resto no debería haber ningún problema, porque también es gastar fuerzas en un terreno en el que seguramente no vayan a conseguir. Así que yo creo que todos elegiremos para hoy en las apuestas un velocista. Bueno, lo que imagino que volverá a pelearse es la fuga, que hoy no hemos comentado, que por fin Bardiani ha metido a alguien. Bardiani, que ha perdido hoy a Fiorelli, que ha sido el único abandono por problemas intestinales. Ya es el cuarto de esta carrera.
Sí, una pena para Bardiani, porque yo creo que era su mejor baza para hacer puestos.
Me tiene a Modolo, pero yo le veía mejor sí a Fiorelli.
Sí, pero bueno, pero Fiorelli para fugas y tal, y también, para meterse de hecho, en el único sprint que hubo se metió él. Por parte de Bardiani, Modolo está un poquito venido a menos últimamente. Y bueno.
Y lo curioso es decir, de la fuga de hoy, bueno, ha sido Maestri, Tonelli, Haninen, y por tercera vez Weiss y Tagliani. O sea, Tron Hopper ha metido los dos mismos por tercera vez en la misma fuga para la clasificación, estas secundarias que mencionábamos en
la voy a buscar
en el semanal.
Ahora la repaso.
La de la fuga.
O la tienes
la del traguardo. No la tengo, pero la puedo mirar en un momento. No sé si estará actualizada, porque tampoco han estado tantos kilómetros hoy porque les han cogido pronto, pero si está actualizada, que no sabría decir, bueno, la del Traguardo la tienen ya bien encarada, 46 puntos Tagliani, 25 Valls y 16 ya Soldani, y la de la fuga, por ejemplo, que es la que acumula los kilómetros, tendría ya 354 kilómetros Valls y 340 Tagliani, y el siguiente ya está con 172, que queda mucha carrera, pero igual también se han planteado la carrera así, de decir, oye, va a ser más duro acumular kilómetros en la parte final, aquí son, entre comillas, más gratis, nos metemos en muchas fugas llanas y nos llevamos ya ese premio, que bueno, no tiene un maillot, pero supongo que económicamente también ayuda mucho al equipo.
Sí, entiendo yo que económicamente les tiene que aportar algo, porque al final, si no tienes un maillot que vestir y si tampoco tiene ningún prestigio, ¿no? Pues no aporta muchísimo. Y bueno, por repasar las otras clasificaciones, la del Fair Play, de momento recordemos que esta la gana el equipo con menos puntuación. Bueno, están con cero puntos. Bueno, me salen casi todos los equipos con cero puntos. No sé si es que...
Sí, el otro día solo habían, entre comillas, sancionado al Cometa, a Leolo.
Sí.
Voy a ver si hay alguno más que también...
Van como sumando...
Ojo, a G2R le ha caído algo, alguna... Bueno, y Loto. Tiene 20 AG2R, 50 EOLO y 200 Loto. Por eso alguien ha tirado por ahí algún papel que no donde no debía, o ha parado a mear, o cualquier cosa de estas que suele sancionar la UCI.
O por empujar a alguien cuando no toca, te pueden advertir. Claro, y bueno, también. Estas cosas.
Tras coches final, y cosas así.
Claro, no te expulsan, salvo que sea muy descarado. Como precisamente Nibali en la vuelta en la que lo echaron. Pero bueno, que por lo general se acaba saldando imponiendo una multa y poquito más, ¿no? Y esto pues afecta en este caso a esta clasificación del Fair Play, que podéis encontrar en la web del Giro d'Italia, en la web oficial, en la que también podéis encontrar información sobre el podcast oficial, sobre el maillot, y sobre el Giro virtual, que recuerdo, ¿vale? Lo vamos recordando, que todavía os podéis inscribir. Porque podéis hacer las etapas en Be Cool cuando os dé la gana, básicamente, ¿vale? No hay una hora y una fecha a la que correrlas, sino que las podéis ir haciendo.
Pueden correr, por ejemplo, de madrugada incluso.
Sí, estás así
que
de
si
loco,
yo no puedo dormir esta noche, me pongo a hacerlo y...
Ya está. Rompes un récord, ¿no? Seguramente la etapa finalizada más temprano en la historia del ciclismo.
O más tarde, según como lo veas.
Bueno, sí. Eso ya...
Pero ¿sabes para lo que nunca es tarde? Para dar me gusta.
Y para suscribirse, para las dos cosas, porque también. Es que hay mucha gente que nos está escuchando que no está suscrita. Y suscrito no es de... Suscribirse no es de pago, ¿eh? En iVoox estoy diciendo...
No. Es para que te salten las notificaciones.
Luego de pago...
se podrían quitar, pero simplemente es eso, claro. Para que te aparezcamos en la fita y del programa, así que veas, ojo, un 1 ahí.
Y que estamos cerca de los 10.000. Por favor, hay que llegar a los 10.000.
Escucha, David, sí. No es por presumir, pero es que puede quedar un poquito mal, pero es que hay, o sea, el podcast de ayer... Tiene 2.200 escuchas.
Es que es una locura.
En 24 horas. Es una barbaridad, ¿eh?
Imagínate, y no ocurrió, que se entienda, ¿no? Pero no ocurrió nada. Evidentemente, Juan
Pérez
de Rosa, que es
bueno, lo de López y alguna cosa sí. Que había.
Realmente fue. A ver, igual me estoy tirando un triple, ¿eh? Pero igual fue la mejor subida lenda desde 2011. O en la que más cosas pasaron. Porque
me gustó la de Chávez.
Sí, es verdad, es verdad.
Y la última, es verdad que fue un poco rara por el COVID y tal, y había equipos, bueno, Yates no estuvo bien, Thomas se quedó, pero la que ganó Caicedo estuvo bien también.
Sí, o sea, en general suele estar bien, pero sí, te digo que ayer, igual, a ver, también es verdad que poniéndose el líder Juanpe desde contador, ningún español se ponía líder y España está un poco necesitada de estas cosas en el ciclismo, pues yo creo que todo.
Yo creo que fue la mejor fuga en el Etna seguro.
Sí,
que
sí.
Hubo pelea entre Juanpe y Kamna.
La ascensión de tanto de Kamna como de Juanpe son espectaculares ambas, ¿eh?
Sí. Y de Kamna no hablamos mucho de la táctica ratonera y de listillo que ejerció, ¿eh? Porque el tío se dejó llevar por Taramae y por... ¿quién era el otro? Por Moniquet, creo que era. Y Van Sevenan se dejó llevar a mí un poquillo y cuando vio que estos, con el ritmo de estos, no le daba para cazar a Juanpe, él se atacó y los dejó a todos ahí abiertos de patas, ¿no? Así que bueno, esa fue la primera jornada de montaña del Giro en la que Juanpe se vistió de rosa, sigue de rosa y ojalá esté así durante muchas jornadas,
sí.
Empezando por la de mañana, ¿no? Que
sí.
como hemos dicho, y repaso, bueno, la localidad de salida es Palmi, vamos a estar de sur a norte bordeando la costa del Mar Tirreno y Bueno, la última vez que el Giro pasó por Palmi fue... Pasó, ¿eh? No, no partió, sino que pasó fue en el Giro de Italia del 82, en la etapa 11, una etapa de 230 kilómetros. Perdón, salió de Palmi, lo he dicho mal, no pasó, sino que salió de Palmi esa etapa, así que, bueno, son años sin que haya pasado por ahí la carrera. Y la llegada es en Scalea, donde sí que acabó una etapa en el año 2000 que ganó Jan Svorada. Y en el año 2016 se pasó por esa localidad en una etapa que ganó en Praia a Mare Diego Ulissi. No son ciudades muy habituales en el Giro de Italia, pero no son nuevas y han ya cogido alguna edición de esta carrera. Y poquito a poco pues iremos tirando hacia el norte del país. Ahora estamos en la puntera de la bota. Estamos ahí... Bueno, en esa zona, bueno, la puntera, ¿no? Típico en el colegio, ¿no? No se vale con la puntera. No sé cómo le llamáis vosotros, pero con la puntera sí, estaba igual. Feo chutar, ¿no? Bueno.
Si eras portero, sobre todo.
Sí, además.
El que tiraba era mejor porque iba más fuerte.
Se tiraban.
Si eras portero, sufrías.
De muy cerca los penaltis, entonces podía hacerte daño. Y yo, por ejemplo, llevaba gafas en el colegio, era un peligro. Lo típico, ¿no? De que se te clava aquí en la nariz las gafas, bueno. Muy incómodo. En fin, que ya empezamos a desvariar. Esta es la jornada de mañana. Lo dicho, son 192 kilómetros. Una jornada más de varias horas en la bici. No son 150. También tendremos el viernes 196 kilómetros. Y ya el sábado en la etapa de Nápoles sí que será algo más corta. Creo que es la única que podemos considerar corta de este final de la primera semana. Porque la etapa del Blockhouse el domingo, que cerrará este primer bloque del Giro, son 191 kilómetros. Vamos con las porras. A ver, no creo que haya mucha variedad, pero...
Juan ha dicho Cavendish.
Juan dice Cavendish.
Yo digo Cavendish también, la verdad. Me
Miguel
parece
Cavendish.
Que... Además que, mira, si gana, mira, por lo menos...
Si no, o sea, si, con lo bien que te cae, si no gana bien y si gana también... Dani, voy a ser el último yo hoy que presento.
No,
me dejáis el
último. Vaya, nada, lo tengo pensado. Voy a decir Gaviria, porque le estoy viendo dar el palo así varios días. Y por si acaso vuelven a liarla en esa subida primera y Cavendish alguno de estos sufre, Gaviria hoy ha pasado muy bien, así que elijo al colombiano.
Bueno, y yo voy a ir con Iwan. Tengo claro que va a ganar en este Giro.
Sí, David, no entiendo el principio por el cual Iwan es capaz de subir el pollo a rueda de Alaphilippe y llega un puerto tendido en una grande y se queda el primero.
No lo comprendo, tío. Pero ha dicho que ha sido porque ha tenido un problema mecánico justo al principio, ha tenido que cambiar de bici y ahí se le han ido.
Parece
que ha sido eso. Vamos,
vale.
Se podría haber quedado igualmente, ¿eh? Lo que pasa es que...
Es que alguna vez yo creo que le ha pasado, ¿eh? De quedarse el primero.
Decir, a ver, pero... es que Iwan no subía nada en sus primeros años, le costaba mucho. Y las etapas largas aún más. Pero ya ha ido mejorando mucho con el paso de los años.
En el Etna no iba muy fino, ¿eh?
Bueno, pero es que el Etna es un puerto larguísimo. Yo digo, al final...
Pero desde el principio.
Al final, tú sabes a lo que aspiras. E Iwan sabe que no tiene que gastar ni un gramo de fuerza en el Etna. Tiene que subir lo más lento posible para entrar dentro del control. Y en el caso de hoy, pues no, sí que tendría que haberse exprimido, ¿no? Si ha tenido esa avería, pues es una pena, porque estas subidas al 4 o 5% como la de hoy se hacen a una velocidad tremenda, por encima de los 30 kilómetros por hora durante bastantes minutos y como te quedes solo o con pocos compañeros, pues es imposible que le recortes al pelotón. Pero yo creo que mañana... va a aprovechar la oportunidad, el equipo lo necesita también para su moral, para los puntos UCI y el ranking que el equipo está en descenso y bueno, mañana mejor, siempre vamos a ir a más y ojalá, por favor, sigo tocando madera, lo repetimos cada día y sé que un día lo vamos a gafar, pero por ahora está funcionando, esperemos que no haya ninguna caída en estas etapas en las que podemos decirlo, son intrascendentes para...
David, Mikel se cayó, ¿en qué etapa el año pasado?
En la sexta,
hostia. O sea, mañana, no, o sea, no, mañana, espérate, mañana es el día.
Déjame confirmarlo, ¿eh? Creo que sí que fue en la fue la quinta etapa.
¿La quinta? Etapa. Oh, sí. ¿La hemos pasado? O sea, ya está.
Sí, pero... Pero hay que ver en el Blockhouse, Miguel. Por lo menos hay que ganar el Blockhouse. ¿Sabes? Que mira, si en el Blockhouse Mikel pierde 3 minutos, pues ya dices, mira, va, ya está. No nos ha podido. Pero que nos den la oportunidad de verlo, porque en 2017 no lo pudimos ver en el Blockhouse, por ejemplo. Y ya en el 19, pues tuvo a Carapaz de líder, no se pudo mostrar todo lo que hubiera querido. Y en el 20, bueno, perdón, en el 21, pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? Que no pudo ni llegar a la montaña. Así que bueno, calma.
Mañana no creo, porque mañana el final son 5 kilómetros prácticamente, bueno, rectos. Hay una rotondilla ahí a 3.
Pero
pues esa rotonda va a ser.
Claro. No necesitamos más. No necesitamos ninguna locura, ni ningún estrechamiento especial. Con un par de curvitas así complicadas puede ser suficiente, pero bueno. Lo dicho, que de momento está salvando muy bien. Entiendo que también el equipo está ayudando, ¿no? Está poniendo de su parte. Están dejando a Bauhaus prácticamente solo, que se busque la vida. Y está haciendo algún puesto digno, pero no pueden centrarse en que Bauhaus gane una etapa teniendo a Pello y teniendo a Mikel tan fuertes, ¿no? O aparentemente tan fuertes. Vamos con los comentarios, Dani. ¿Tienes alguno ahí que nos puedas leer? Y bueno, cerraremos esta jornada, la primera sin nuestro líder, sin Juan, pero que esperemos que hayáis disfrutado igual y que tenga esos mínimo 100 me gustas que vamos a pedir en todas las jornadas, porque joder, porque esto es el Giro. Si lo tuvimos en Tirreno, ¿cómo los vamos a poder tener en el Giro?
Estamos en 150
o más. Claro, realmente deberíamos ser más ambiciosos.
Que den me gusta por Nibali.
Pero yo entiendo que esta etapa no es la más atractiva, aunque a mí me ha gustado bastante, la he seguido casi entera, sí. Porque ha sido chula, ha habido una persecución hasta que
todo el inicio, sí.
Hasta que luego el Quick Step ha tirado la toalla. Ha habido emoción por ver si cazaban, no cazaban. Bueno, Dani, adelante.
Nos decían por aquí Earl Cisneros, en relación a Juanpe, la pregunta es cuánto podrá aguantar el liderato. Varias personas hablaban un poco de eso. También más adelante, tanto un anónimo como Doctor Don Pedrada decían que ojo con el Blockhouse, que como consiga superarlo, decía uno de ellos que puede llegar hasta la etapa 16, o que a ver cómo le quitan luego la malla rosa, que podría hacer un top 10 en la carrera. Héctor Jardón decía, el Giro está bien, pero con estos programas duro ahí, o sea, pero mejor con estos programas. Aarón dice, quiero destacar el gran ejercicio de zorrerío de Kamna, no pasando al relevo de Van Seven ante Taramae y Moniquet, después del ataque de Juanpe para pegarles posteriormente el palazo. Para hacerse el sueco también hay que tener talento. Carlos decía, muy bien Juanpe, pero se veía que Kamna, si le pillaba, iba a decir adiós a la etapa. Es una pena ver a Dumoulin así, debería replantearse ciertas cosas, la verdad, si mañana gana Nizzolo. Estaba muy dolido Dumoulin en meta, ¿eh? Dumoulin ahí, no sé si llorando, pero casi, se le veía muy afectado, porque él mismo no se imaginaba estar tan mal, o al menos no tan bien como debería. Rubén Ramos decía, aprendiendo geografía con David desde 2014, por lo menos esta vez no confundió Cuba con Puerto Rico. Ya no sé ni qué dijiste ayer, alguna cosa de geografía, ¿te tirarías algún triple?
Sí, dije que, bueno, fallo mío, porque joder, he estado en Salzburgo, o sea, sé que es Austria, pero no sé por qué en ese momento pensé en Suiza, pensé en Suiza, y no sé por qué salió el tema de Mozart, ¿no? Creo que dije, Mozart era de Salzburgo, ¿no? Y sí, Mozart era de Salzburgo, pero Salzburgo no está en Suiza, está en Austria. Pero bueno, ya está, un lapsus. De hecho, creo que comentaba uno, se le notan los estudios. Sí, sí.
Ojo.
Ha estudiado muchos años
para... Tu rama de sociales, no, rama científica, claro.
Sí, pero a mí me gustaba que mi padre se pusiera conmigo, cuando era niño, a repasar las capitales del mundo. Sí. O sea, en vez de leerme un cuento, me decía, Tailandia, tal.
Bangkok, ¿sabes, no? Así capitales extrañas.
A ver, hace muchos años.
Hay algún día que demostrarlo.
Pero sí que ha habido algunas que se me han quedado. Sí, sí. A ver... Habrá gente más friki. Siempre hay gente para todo, ¿no? Siempre hay alguien por encima y alguien por debajo.
Escuchando.
Pero sí, sí. Me mola la geografía. Me meto en fregados sin consultar previamente y por eso pues cometo errores a veces que bueno, que uno... Ahí está, no me arrepiento, la verdad. Al final los triples hay que tirarlos para meterlos.
Pedro Guerrero decía 5 de 5, pues la etapa de Messina no da para mucho, al final sí que ha dado bastante. Dice, ¿qué os parece que la malla azul antes se diera una clasificación y ahora otra? Dice, pues data, echo de menos la verde para la montaña. La azul era la anterior, bueno, lo que era la Chiclamino, entiendo, o era la de... Ahora no.
La verde era la montaña.
¿Y la azul cuál era antes?
Espera.
Sí, la montaña era verde.
La montaña era verde, sí.
Y los puntos eran azules.
Era azules, es verdad, sí.
No sé hace cuánto se cambió, no demasiado, pero...
Yo creo que la verde en 2011 todavía era verde la montaña. Y 2012, 2013
no,
debieron
no,
de cambiar.
Mira, de los puntos era roja.
Hostia, es verdad, era eso, roja, me estaba roja. Sí, era roja, 100% roja, era 100% roja. Sí, sí.
Es que me da la imagen de Nítzolo de rojo.
Sí, sí. Era roja, efectivamente. Tienes toda la razón. Yo creo que la cambiaron en 2016. Volvieron a la agua sí. O por ahí, a la Chiclamino.
Volvieron un año que se puso Gaviria de Chiclamino.
Sí,
en
exacto.
La primera etapa o segunda.
Y luego la montaña pasó de ser verde a ser azul. Hace también, pues por esos años, 2015, 2014, volvió a ser azul y era verde. Bueno.
Eso es. ¿Queda alguno más, Dani? Que tengo que hacer una mención importante, ¿eh? Antes de
bueno, no sé si es muy importante o...
Es bastante importante, es bastante importante. Porque bueno, tiene mérito, ¿eh?
Pues remato rápidamente con alguno último. Venga. Bueno, aquí no sé por qué en realidad este juego de palabras, pero creo que de leerlo decía Madafaka. Si puede Star Trek controlando, es poco probable que le quiten el rosa a Juanpe tras ganarlo en el Vulcano Etna. No he visto Star Trek, pero conozco ciertos nombres como para saber que ese juego de palabras es muy bueno. No sé a cuento de qué, pero es muy bueno con lo de Spock, Kirk y tal. Diego Torrelavega decía, pero ¿cómo se escaquea Miguel, no? ¿Acaso está haciendo escalas tras la Vuelta a Hungría? Yo no habría sido mala enlazar ahí con la Vuelta a Hungría, que el Tour de Hungría que empezaba precisamente hoy. David Gómez decía ahí en broma que Bardiani iba por la general. De Cantero decía, el otro día me tocó, bueno, el que estuvo alicatando con el podcast, hoy ya poniendo la solería, pero qué alegría ayer con Juanpe, lo conozco y es un gran tío, ya de junior con la fundación se acercaba a las carreras de cadetes y escuelas para ver y animar a los chicos y chicas, se lo merece, ahora disfrutad del rosa. Y
oye,
Héctor,
no estará,
por ejemplo...
No estará haciendo ñapas en cerca de Barcelona, ¿no? A ver si será
de tu
el,
casa.
Que, el que está aquí dando golpes.
Y Héctor decía, muy raro lo de Superman, porque si ya venía tocado, no sé cómo lo inscribieron para el Giro. Si fue por una caída es más lógico, pero vamos, que todo lo que rodea a este chico siempre va acompañado de polémica. Qué grande Juanpe, ahora disfrutar del rosa. Y bueno, aquí hay uno más largo de Francisco Javier, que no voy a leer ahora porque si no, no acabamos. Pero un abrazo tremendo para él. Y Fran nos dejaba aquí una canción, una propuesta que me la he puesto un poco a escuchar. Es así más calmada, dice, como para poner el podcast, pero tardan un poco en arrancar. Se llama Te Sento.
Bueno, ahora en el Giro no
tarda
la vamos
un poco
a cambiar.
En arrancar.
Vamos a tener en los días de descanso Borreimanon Posto, creo que se llama. Y ahora la de. No me acuerdo cómo es el nombre, pero bueno, la que habéis escuchado en la entradilla, básicamente. Tenéis en la descripción el nombre por si la queréis descargar, consultar, escuchar o lo que sea. Y la mención que quería hacer es que el club de Cycling Fantasy del Mayotte va líder en el Giro de Italia.
¿De todo el juego?
De 2107 clubs, el primero es el Mayotte.
Joder.
O sea, imaginad si es redonda.
Que no el culote, no el filial.
Imaginad si está saliendo redondo el Giro, demasiado bien. Por eso digo que es que todo está yendo demasiado bien.
Madre mía.
Y bueno, tras 5 etapas, ya ayer éramos líderes y hoy todavía más, ¿no? Así que, bueno.
Enhorabuena, muy bien.
Vamos a ver, vamos a ir actualizándolo. Pero llevamos buenos equipos los que estamos ahí delante, así que... Podemos seguir sumando y a ver qué tal, pero joder, en el Giro sería espectacular estar peleando por un buen puesto en la general, porque hay muchos clubs. Y nada, eso es todo. Dejamos el programa por hoy en torno a una hora. Yo creo que lo justo y necesario, muchas veces menos es más, aunque nosotros no apliquemos ese dicho a nuestros programas casi nunca. Así que nada, Miguel, gracias por estar aquí. Mañana... Otra jornada en teoría para los sprinters, otra jornada tranquila, esperemos, deseamos, la que estaremos aquí en el Mayotte.
Pues sí, efectivamente, mañana nueva oportunidad para los velocistas de este Giro y como dices, por favor que no haya caídas, que sea un final tranquilo y que los ciclistas españoles mantengan intactas sus opciones en la clasificación general. Así que nada, un saludo a todos y que la gente le dé a me gusta al programa, por favor, que no se les olvide y hasta mañana.
Bueno, adiós Miguel, gracias por estar aquí. Y Dani, mañana también nos escuchamos. Bueno, mañana tú no estabas.
Yo sí.
Vale. Pues bueno, mañana te esperamos aquí, lo dicho, con una etapa en principio tranquila.
Pues ahí nos veremos, hemos gafado a Gaviria, a Iwan y a Cavendish, por lo que se preparen muy bien de Mar, Nitzolo o Girmay, que la victoria será para ellos.
Sí, la verdad que de Mar, habiendo ganado hoy, nadie lo ha dicho, pero bueno, yo creo que también
no es mala apuesta, ¿eh?
No es mala, obviamente, no es mala. Y también, pues, al no estar hoy ni Ewan ni Cavendish, pues no ha sido un sprint al uso, al haber al no estar los más fuertes, ¿no? Bueno, gracias a todos por haber aguantado hasta este punto, si lo habéis hecho, y si no, también por habernos escuchado y confiado un día más en nosotros. Hay gente incluso que en los comentarios va apuntando, ¿no? Como día 5 de 5, día 4 de 4. Había un oyente que lo apuntaba y me parece una idea genial, ¿eh? Así que la gente puede ir apuntándolo. Oye, si nos ha escuchado de los 6 días 4, pues que ponga 4 de 6, ¿vale? Y en los que ha faltado, tiene que justificarlo. Tiene que presentar un justificante médico o algo por el estilo, como en el colegio, para por haber faltado a la cita. Bueno, mañana, sexta etapa del Giro de Italia. Un día tranquilo y os esperamos aquí en el Mayotte como podcast oficial de RCS. Les ha hablado David García Landero y a pedalear, que la vida son 2 días, mañana más y mejor. Chao.
No c'è voluto niente, un vero motivo non c'è, e questo è l'importante, che per innamorarmi di te non c'è voluto niente, sai, ci vuole molto più tempo per. Girl, you know that it's easy to fall in love with a girl like you. Se sta vicino non lo sa, qual è la chiave per entrare in tutti i sogni che tu forse non mi vorrai dare. Risparmiami quei soliti, non ti conosco ancora bene, perché nel nostro caso non c'è voluto niente. Per innamorarmi di te non c'è voluto niente, un vero motivo non c'è, e questo è l'importante, che per innamorarmi di te non c'è voluto niente, sai, ci vuole molto più tempo per. Girl, you know that it's easy to fall in love with a girl like you. Per innamorarmi di te non c'è voluto niente, un vero motivo non c'è, e questo è l'importante, che per innamorarmi di te non c'è voluto niente, sai, ci vuole molto più tempo per. Girl, you know that it's easy to fall in love with a girl like you. Per innamorarmi di te non c'è voluto niente, un vero motivo non c'è, e questo è l'importante, che per innamorarmi di te non c'è voluto niente, sai, ci vuole molto più tempo per. Girl, you know that it's easy to fall in love with a girl like you.